Ve por tus audífonos, apaga todas las luces y ponte cómodo, que ya comienzan 30 minutos sin retorno. Yo soy Melissa Ey y te estaré guiando en lo más profundo y oscuro del caótico mundo en donde vivimos. Muchas gracias y bienvenidos todos ustedes a este cuarto programa de Sin Retorno. Estoy muy feliz de presentar este programa porque significa que acabamos de cumplir un mes y de verdad estoy muy agradecida. No pensé que el recibimiento fuera como fue. Digo, la audiencia ahorita somos 900 personas, entonces me pone muy contenta. Estoy muy feliz y de verdad muy agradecida. Esto lo hago más que porque se refleje en números, porque es algo que me apasiona y que me agrada mucho, y haber encontrado una audiencia, haberlos encontrado ustedes que comparten los mismos gustos por esto, me pone realmente muy feliz. Sigo con mis problemas de garganta, aparentemente es una alergia que todavía no sabemos qué es, entonces tal vez no se note tanto mi felicidad por el sonido de la asquerosa voz que me estoy cargando. De verdad estoy muy contenta, muchas gracias. Si estás escuchando esto ahorita, sabrás que tenemos un leve retraso, debía estar a medianoche. Y pues no me quiero justificar, entonces no les voy a explicar el porqué. Simplemente gracias por estar aquí en esto que es un mes de Sin Retorno. Vamos a empezar el programa con un caso criminal. Vamos a analizar un caso criminal que sucedió en el 2003. También vamos a estar platicando de algunas teorías y para finalizar tenemos una historia paranormal de las que nos han estado enviando. Si tú quieres enviarnos tu historia paranormal, solamente contáctame a través de redes sociales. Ahí yo la voy a leer y si me parece apta, si tú me lo permites, la vamos a compartir. Ahora, si te estás preguntando por qué digo envíanos, como si fuéramos un grupo grande de personas, yo tampoco lo sé, no lo entiendo. Solamente soy yo y solamente yo voy a recibir tu historia. Sin más preámbulo y sin más que decir, empecemos. Nos situamos en Madrid, España, la tarde del 16 de mayo del 2003. Ese día, una chica de 22 años llamada Sandra Palos se disponía a salir a divertirse, a bailar con sus amigos. Sus padres le habían dado permiso con la promesa de que no se desvelara, pues al día siguiente tenía la comunión de su hermano más chico. Era la madrugada ya del 17 de mayo cuando Sandra llama a su madre para avisarle que ya iba camino a su casa. Ella se encontraba en la parada de un autobús el cual la llevaría a su casa y estaba esperando ese autobús con un amigo. Sandra no se imaginaba lo que iba a pasar al colgar el teléfono con su madre, pues antes de que llegara el autobús que estaban esperando, llegó un carro en el que viajaban tres menores de edad y un tipo de 18 años. Cuatro adolescentes que eran delincuentes y que tenían bastantes antecedentes. Cuando el mayor de ellos vio a Sandra, sus intenciones eran subirla al carro y llevársela de allá como diera lugar. Es por eso que ordena a los tres menores que hagan lo que sea para subirla. Ellos empiezan a decirle a los dos chicos que ellos los van a llevar a su casa y se empiezan a poner un tanto hostiles, pues los dos chicos, Sandra y su amigo, solamente les daban negativas. Al no tener otra opción, subieron obligatoriamente a Sandra y a su amigo al carro, en donde bajaron al amigo de Sandra sin robarle nada. Según su amigo, sí le intentaron robar algo, pero no tuvieron éxito. La mamá de Sandra comenta que le pareció extraño que esa madrugada, mientras ella esperaba a su hija, este amigo de ella la llamó pidiéndole que por favor le dijera cuando Sandra llegara a su casa. Más tarde le volvió a llamar para decirle que ya no era necesario. Sandra esa noche no llegó a su casa y al día siguiente sus papás tenían la esperanza de que apareciera en la comunión de su hermano. Ellos ya habían dado aviso a las autoridades que se encontraban buscando a Sandra. En la comunión de su hermano llegaron dos oficiales con la noticia de que se había hecho el hallazgo de un cuerpo con las características de Sandra. Los papás de Sandra fueron a reconocerla y, tristemente, sí se trataba de Sandra. Sandra tenía torturas sexuales, la habían violado y además la habían atropellado. Su muerte no había sido a causa de un atropellamiento, sino que además de todas esas horribles torturas, también la habían quemado viva. La causa de muerte fue precisamente las quemaduras que recibió Sandra. Además de todo lo relatado, a Sandra se le encontró con una bolsa en la cabeza, la cual habían grapado a su cuello. El cuerpo de Sandra lo había encontrado un camionero, el cual fue el que dio aviso y fue gracias a él que se hizo el levantamiento del cuerpo. Más tarde, por algunas grabaciones en las que se ve a estos cuatro tipos comprando gasolina, se dan cuenta que ellos habían sido los responsables. Eran criminales menores, robaban y a cada rato volvían a recaer a la cárcel. Lo que llamó la atención de todo esto fueron las cortas edades de los jóvenes, pues pasaron de simples robos a tortura, secuestro, violación y asesinato. Se cree que el amigo de Sandra no alertó a sus padres ni a las autoridades debido a que este tenía también una discapacidad, la cual le impedía razonar al igual que cualquier persona. Claramente, si hubiera habido un cambio, si hubiera hecho la diferencia que él hubiera dado aviso a alguien, tal vez Sandra seguiría con vida, pero tristemente este no fue el caso. Algo muy indignante alrededor de todo este caso, además de la trágica muerte de una joven brillante, la cual se había enfrentado durante toda su vida a múltiples adversidades saliendo victoriosa, es la manera en que la justicia protege a los menores, incluso a menores que actúan cobardemente como adultos, asesinando y sin piedad, quitándole la vida a una joven como Sandra. Estas personas cumplieron condenas muy cortas y la madre de Sandra se juró, se prometió que ella iba a ser la pesadilla de estas personas. Y justamente así fue. La mamá de Sandra ha tenido una lucha incansable, logró cambiar algunas de las leyes que protegen a jóvenes como estos que cometen delitos en contra de la integridad y de la vida de otras personas. Lamentablemente se perdió una vida, pero se logra hacer conciencia y que estos delincuentes se la piensen más de una vez antes de cometer tan horribles actos. Este fue el caso de hoy. En serio, me impresiona porque hay una lista enorme de casos y en España es increíble la violencia de género. En México, que es mi país, también sufrimos mucho por los feminicidios, pero espero que entremos a una era en la que el género se vea igual y se respete por igual. Creo que sí hay que hacer mucha conciencia, sí hay que elevar los niveles de cultura en todos los aspectos, pero definitivamente más en esos aspectos que velan por la integridad, la seguridad y la vida, que es lo más valioso que tiene una persona. En el caso de hoy no mencioné los nombres de ningún victimario y no precisamente para cuidar su identidad, sino porque además de que es muy aberrante lo que hicieron, me parece que ni siquiera vale la pena mencionar los nombres de esos cobardes. Entonces, es más importante para mí que se conozca el nombre de la víctima y que sea ese nombre el que se recuerde. Ahora vamos a pasar a unas teorías que me volaron la cabeza. Y más que teorías, son predicciones que hizo Nostradamus. Vamos a hacer también un programa hablando un poquito de sus predicciones, que de verdad rompió y creo yo con muchos esquemas y es increíble, es sorprendente. Por ahí hay unas teorías de que él hablaba con viajeros del tiempo o incluso que pudo haber sido uno. Pero no les voy a decir más, simplemente les voy a compartir esta predicción de Nostradamus. Y ustedes conforme vayan escuchando me pueden decir si supieron de quién se trataba. surgirá una mujer que se autoproclamará como la más ambiciosa. La gente le dará el título de realeza, aunque por su sangre no lleve el estatus. Hará enfurecer a la iglesia al crucificarse con la cruz en llamas. En sus actos promoverá el judaísmo y será vetada. Llevará el nombre de virgen, pero su comportamiento será promiscuo. Tendrá el don de la metamorfosis y será reconocida en todo el planeta. Deseará poder y gloria y lo tendrá. Nacerá bajo el signo felino, por lo tanto, morirá después de 7 tragedias que atenten contra su vida. Estará tan alto que caerá del cielo. Después de su muerte, logrará más poder del que logró en vida. Habrá revuelo y habrá escándalo. Si no habían escuchado esto antes, esta predicción de Nostradamus antes, y supieron de quién se trataba, ¡guau! Yo primero supe de la predicción, supe que tenía que ver con esta artista y me voló la cabeza. O sea, no, me quedé demasiado impactada, quise buscar más información, la cual es muy difícil de encontrar alrededor de esta artista. Todo es prácticamente muy misterioso, sabemos algunas cosas, pero cuando se trata de ver como teorías conspirativas, entre otras, no hay mucho, de verdad no hay mucho. Y me pareció medio místico, medio misterioso, extraño, y lo quería compartir con ustedes. Si aún no saben de quién se trata de la reina del pop, Madonna. Y les voy a explicar cada uno de los puntos que mencionó Nostradamus, y en qué relación tienen con Madonna y cómo nos damos cuenta, cómo podemos saber que se trata de ella. Vamos a empezar con una entrevista que le hacen a Madonna en 1984, que nos explicaría la parte de la predicción número uno, donde dice: surgirá una mujer que se autoproclamará como la más ambiciosa. En esta entrevista le preguntan qué espera para su carrera y ella dice que quiere conquistar el mundo. En 1990 inicia su tercer tour llamado The Blonde Ambition Tour. A Madonna se le ha elogiado y gracias a los críticos se le dio el título de la reina del pop. Esto explicaría la parte 2 de esta predicción, que dice: la gente le dará el título de realeza, aunque por su sangre no lleve el estatus. En el tercer punto se mencionaba que hará enfurecer a la iglesia y que se iba a crucificar en una cruz en llamas. La explicación la tenemos en un video que Madonna grabó en 1989 que se llama Like a Prayer, provocando la furia de la Iglesia Católica y la censura inmediata en casi todos los países católicos. En la historia de la música fue la primera vez que un video musical se censuró. Además de todo esto, Madonna no solamente tuvo un video censurado, tuvo varios videos censurados, otros de ellos fue por contenido sexual explícito o por contenido homosexual. Pero no todas las censuras que recibieron los videos de Madonna fueron en contra de la iglesia o por contenido sexual o por contenido homosexual, sino también tuvo un video llamado American Life, donde recibió una fuerte censura y esta fue a petición del gobierno de George Bush. Ella lo ridiculizaba en el video a él y a la guerra contra Irak del año 2003. En la parte número 4, donde dice que llevará el nombre de virgen, esto es súper sencillo. Madonna en italiano significa virgen o mi señora, que es un nombre que también se le deriva a la Virgen María. El punto número 5 dice: tendrá el don de la metamorfosis. Madonna ha sido reconocida por reinventarse a sí misma, de hecho creo que tiene como un récord o un premio por algo así. Como todos lo hemos presenciado, pues ni ella ni su carrera han caído en monotonía ni han sido aburrido, al contrario, siempre va como a la par de las nuevas tendencias, etc. De hecho también tuvo un tour que se llama Reinventation, que fue en el 2004. Deseará poder y gloria y lo obtendrá. Como bien se sabe, Madonna solamente ha tenido a alguien más arriba de ella y fue Michael Jackson, lo que podría dejar dejar en dicho que ninguna mujer ha sido competencia y es la representante más fuerte en la música. Madonna siguió lanzando una serie de álbums en los que encontró una inmensa popularidad, superando los límites de contenido de las letras de sus canciones y explotando las imágenes en sus videos musicales, que a lo largo de su carrera se han convertido en una pieza de arte prácticamente. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países en el mundo. Madonna tiene un récord impresionante. Digo, muchos a veces tienen como este cuestionamiento entre que si Beyoncé ya la alcanzó o no, pero la realidad es que no. A Madonna todavía no hay nadie que le haga competencia. Y pues, ¿qué les digo? No lo digo yo, los números ahí están, los números son los que hablan. Nacerá bajo el signo felino. Ella es, pues nació en Estados Unidos el día 16 de agosto, lo que la convierte en Leo como su servidora, encajando perfectamente con lo que dice la predicción. Y por último, morirá después de 7 tragedias que atenten en contra de su vida. Según esta predicción, a Madonna todavía le quedan 2 tragedias que superar. Ha pasado por 5. La primera, si ustedes no lo sabían, a Madonna la violaron antes de su carrera. Ella vivía en New York y la violó un tipo que tenía un arma blanca contra su cuello. Ya cuando había hecho carrera, en 1995, un tipo entró a su mansión con la intención de estrangularla. También de lo que les había dicho del video que ella hizo en contra de Bush, el gobierno de Estados Unidos, fue en el 2004 cuando la amenazaron por este mismo video y ella tiene que emigrar a otro país y es cuando se va a vivir a Inglaterra. En una de sus giras, en el 2008, el techo del escenario se desprendió y uno de los trabajadores murió. Hubo muchas personas heridas. La última tragedia fue en el 2012 cuando se detiene a alguien por un intento de asesinato. Se dice que esto fue por parte del gobierno ruso. Y bueno, si no conocen tanto de todos los éxitos que tiene Madonna, les digo, es la mujer cantante con más éxitos en el mundo. Es impresionante la carrera que tiene. Y es muy fácil conectar los puntos de las predicciones de Nostradamus con la carrera de Madonna. Les digo, a mí me voló la cabeza. Es demasiado impresionante. Por ahí investigando también me topé con algunos detalles medio oscuros. Uno de ellos era que había mandado violar a su hija, el cual me pareció muy extraño. Estuve buscando mucha información de eso y de otras teorías conspirativas alrededor de ella y de su carrera, pero es súper misterioso que casi no hay nada. Nada, o sea, se me hizo súper, súper, súper raro. Y ese detalle en específico de lo de su hija, no sé si fue un rumor, como por qué razón saldría ese rumor, pero está todo ahí muy, muy místico, muy extraño, muy sordiado. Y pues bueno, eso fue en parte de las teorías conspirativas, no fue una teoría en sí, pero fue una predicción que me parecía importante compartirles por lo extraño. Yo no la conocía, la conocí hace poco y por eso se las quería compartir. Me parece importante, antes de pasar a la historia paranormal que tengo el día de hoy para ustedes, hablar de una publicación que vi. Me llamó mucho la atención porque esta publicación habla y es como para alertar a las mujeres de cómo se pueden cuidar de un violador o de un ataque de violación. Me llamó la atención porque las cosas que leí en esta publicación son cosas que hace mucho, hace yo creo unos 10 años, me las dijeron a mí y todas son exactamente igual, son exactamente iguales. Entonces se me hizo extraño que ahorita esté circulando eso otra vez, pero se los voy a compartir porque igual es información que nunca está de más. Dicen que un violador lo primero que ve en su posible víctima es su peinado, que es más probable que ellos ataquen a una mujer con un peinado como una cola de caballo o trenzas o cualquier otro peinado que sea posible tironear más fácilmente. También hay posibilidades de que elijan a las mujeres con cabello largo que las que tienen pelo corto. Que no es común que elijan a una mujer con cabello corto, o yo me imagino que las que traen como cebollitas o algo así. El punto número 2 dice que observan o prefieren que las mujeres usen ropa fácil de arrancar, o también tipo vestidos, faldas, cosas así. Buscan mujeres que estén hablando por celular o haciendo otras cosas mientras caminan. Esto es porque pues es más fácil para ellos atacar a una mujer que va despistada o que aparentemente no traiga un arma porque viene hablando por su celular, etc. El punto número 3 son las horas del día en que ellos atacan o más ataques y violaciones hay a mujeres. Son normalmente comenzando la mañana entre las 5 de la mañana y 8 y media, o en la noche después de las 10 y media de la noche. Aunque para esta regla hay excepción. Más bien, para cada regla hay una excepción. El método que usan regularmente estos hombres es procurar atacar en lugares donde puedan cargar a la mujer rápidamente, lugares solos, donde se las puedan llevar para otro punto, donde no tengan que preocuparse por ser atrapados. Si la mujer se resiste y lucha, acostumbran a desistir aproximadamente en 2 minutos. Creen que no vale la pena y que es una pérdida de tiempo. Los violadores manifestaron que no atacan mujeres que cargan paraguas u objetos que puedan ser usados como arma a cierta distancia. Las llaves no les intimidan porque para ser usadas como arma la víctima tendría que estar muy cerca. Esta publicación también nos dice que hay que tener en cuenta, o más bien que si te das cuenta de que alguien te está siguiendo o tienes a un sospechoso cerca o alguien que no te dé confianza, que lo mires directamente a la cara y le preguntes cualquier cosa, ya sea qué hora tiene o algo así, que cuando es un violador, esto le va a dar miedo, pues va a ser probablemente identificado. La mayoría de los violadores también dijo que sueltan a las mujeres rápidamente cuando estas gritan o cuando no se les ve miedo de enfrentarse con él. Si tú eres mujer y percibes un comportamiento extraño, no lo ignores, al contrario, hay que seguir los instintos. Como se los he dicho antes, o si no se los voy a decir ahora, si tú tienes una sensación extraña, siempre sigue tu instinto. No te preocupes por quedar bien con nadie, porque nosotras las mujeres tenemos este problema. Realmente es un problema que siempre estamos preocupadas por cómo se sienta la otra persona. No te preocupes por cómo se sienta nadie, preocúpate solamente por cómo te sientas tú. No tienes que quedar bien con nadie más que contigo, que no te dé pena tirar una mirada, que no te dé pena poner límites. Tienes que poner límites. Por último, nos dicen que en cualquier situación de peligro, en el caso que se tenga que gritar, que siempre se grite fuego. Que es más probable que se acerquen personas cuando escuchen gritos de fuego a que si gritas auxilio o socorro o ayuda. Esto es porque la mayoría de las personas no acuden a estos llamados a causa del miedo. Quería compartir esto porque me recordó que esto exactamente lo vi hace algunos años y ahora está de nuevo publicándose. Y es una realidad la terrible situación por la que estamos pasando las mujeres, este género que no se respeta y que cada día los números en feminicidios aumentan. Es alarmante, estamos viviendo una situación muy fea, estamos viviendo una situación crítica. Entonces espero que este aporte sirva de algo, de perdido para que lo tengan en su cabeza, para que lo tomen en cuenta y para que lo pasen a todas las mujeres que conozcan. Ahora sí, para finalizar, nos vamos a pasar a una historia paranormal de las que me mandaron. Esta me pareció súper, súper interesante. La mandó Gilberto Samuel y ocurrió en Amatitán, Jalisco, en agosto de 1985. Un taquero siempre acababa de vender como a la 1 de la madrugada. Él vendía solo, así que siempre le tocaba guardar todo solo en plena madrugada. Hubo una noche que ya había terminado de vender y se disponía a guardar todo, cuando escucha que lo llama una voz infantil. Al voltear, ve a una niña de aspecto normal. La niña le dijo que quería 2 tacos de bistec, a lo que el taquero muy extrañado le responde que ahorita se los prepara. Cuando le entregó los tacos a la niña, ella le pagó con una moneda. El taquero se distrajo viendo la moneda tan extraña que le habían dado, y cuando volteó, la niña ya no estaba. Volteó a su alrededor alarmado y la vio del otro lado de la carretera. Vio que se dirigía a un panteón. Por pura curiosidad se quedó observando a la niña. Lo paranormal fue que él vio cómo la niña atravesara la puerta del panteón y se perdía de vista. Bastante asustado el taquero, se fijó en la moneda que había recibido de la niña y se dio cuenta que la moneda era muy antigua, de 1900. Jamás volvió a vender tacos por ahí y es fecha que ningún vendedor de comida vende por esa zona. Muchas gracias a Gilberto Samuel otra vez por habernos enviado esta historia. Nos la enviaron a través de Instagram. Si ustedes quieren compartir sus historias para que salgan en Sin Retorno, con mucho gusto, solamente pueden mandar un DM, ya sea a mi Instagram o ya sea a Twitter, que es Melissa con SSYH. Esta historia pues se dio lugar en Amatitán, Jalisco, el verdadero origen del tequila. La verdad es que en Jalisco hay muchas historias paranormales. Si ustedes son de Jalisco y me las quieren compartir, con mucho gusto. En esos lugares pequeños. A mí me pareció muy, muy interesante porque hay un objeto de por medio. O sea, podemos escuchar muchos relatos, testimonios de cosas extrañas. Incluso podemos nosotros ser parte de eso. Puede ser nuestra historia. Pero ya cuando hay algo de por medio, ya se me hace que sube un poquito el nivel de lo paranormal. Entonces espero que el programa de hoy les haya agradado. Lo quise dirigir un poquito más a esta parte de la violencia contra la mujer, ya que el caso criminal del que hablamos fue esta chica a la que violaron y torturaron. Después tenemos el detalle en el caso de Madonna y la predicción. Madonna también fue violada. De esto yo me enteré hasta que conocí la predicción. No sabía que había tenido una vida tan difícil. Y pues de verdad tenía planes anteriormente ya de compartirles la publicación de cómo andar un poco más segura. Yo entiendo esta parte donde una como mujer siempre diga que no, yo me puedo vestir como yo quiera, puedo salir como yo quiera. Y voy de acuerdo, y yo también soy de ese pensar, pero lamentablemente vivimos en una situación muy complicada, en un lugar muy complicado. Entonces solamente hay que cuidarnos, hay que tomar algunas precauciones. Yo tengo fe todavía de que esto en algún momento va a cambiar. Voy a interrumpir abruptamente mi despedida, pues me acaban de informar, me acabo de enterar de que San Antonio, Texas, la cual fue nombrada una de las ciudades más peligrosas de todo Estados Unidos, se está viendo acechada por un asesino serial. Ya está en todos los medios de comunicación, han pasado 9 días y se han encontrado 9 cuerpos. Yo quiero aclarar que para que la policía, el FBI, etcétera, avise a los medios y pongan a la comunidad en zona de alerta, es porque una, ya se encontró un patrón que corresponde a cada víctima, que es una de las características de un asesino serial. Es como definen ellos a un asesino serial, porque buscan patrones. Ok, eso ya está claro, ya dijeron que es un asesino serial. La otra razón por la que ya está esto en medios, porque regularmente no quieren que aparezca en medios, sino quieren encontrar al culpable, arrestarlo y pasar todo esto rápidamente y que la gente no se espante, es porque no tienen todavía un perfil, o a lo mejor el perfil ya lo tienen, pero están en ceros. La única manera en la que pueden cuidar a la comunidad es alertándola, porque ellos todavía no saben por dónde empezar. Dicho de otra manera, es una medida desesperada para que no sigan apareciendo víctimas. Pues si fuera un caso diferente, la verdad, miren, para que la policía ya hable de un asesino serial es porque de verdad está en ceros. No sabe a quién están buscando. A lo mejor ya se maneja un perfil. El perfil regularmente los hace el FBI. Lo hace un equipo especial del FBI y después la policía a partir de eso empieza a buscar. Y la idea es que se encuentre al victimario, al asesino, al criminal rápidamente. Pero si están teniendo problemas con la investigación, su, digamos que su comodín es avisar a los medios. Entonces, si es una situación alarmante, si es preocupante, si tú eres de San Antonio, por favor, cuídate mucho. Regularmente los asesinos seriales son psicópatas, lo cual hace que tengan desarrollada esta parte en la que son como muy carismáticos, muy amables, pasan muy bien desapercibidos. Entonces, cuídate mucho, mantente informado. En Sin Retorno vamos a estar siguiendo la noticia de cerca, vamos a ver qué va pasando con esta situación. Y si tú tienes algún dato, por favor, házmelo saber. Ya con esta noticia de última hora me despido. Muchas gracias por haber estado un día más Sin Retorno conmigo. Yo soy Melissa Ey y te aseguro que me seguirás escuchando. Hasta el próximo.